Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la universidad, al Instituto Goa y a los directores de los másters por invitarme a volver aquí, donde ya estuve hace unos cuantos años, para compartir esta charla con todos los estudiantes de los dos másteres. Vamos a ver. Evidentemente, el conflicto sirio es muy complejo, pero ¿qué conflicto no lo es? Es decir, que también, en mucho sentido, se envuelve todo de complejidad cuando muchas veces lo que no se quiere es hablar de una manera clara y establecer un poco cuáles han sido las responsabilidades de las circunstancias y los fracasos de las posibles resoluciones de ese conflicto. En su génesis, de una manera breve, evidentemente, como todos recordarán, surge a raíz de esa ola de revoluciones árabes que se vivieron desde finales del 2010, 2011, y Siria es uno de los últimos países en que explota esa revolución ciudadana. La cuestión fundamental de que en el caso de Siria pasa de una revolución ciudadana a un conflicto, a una guerra civil, viene dado por dos factores fundamentales. Uno, porque el régimen sirio va a contar con un ejército sin fracturas. Es decir, el elemento clave y fundamental para la resolución o que la solución del conflicto acabase en acabar con el tirano, tal y como se pedía en Túnez, en Siria, en Yemen, etcétera, es el comportamiento del ejército. Eso es un elemento absolutamente clave en cualquier revolución. Si recordamos mucho tiempo antes la revolución iraní en 1979, pues evidentemente esa revolución social y políticamente logró finalmente triunfar porque el ejército abandonó al Shah y se pasó a la revolución. Es decir, que el papel de los ejércitos es clave y fundamental. En el caso del régimen sirio, este va a contar con un ejército sin fracturas, que le apoya absolutamente. A diferencia de en Túnez, Túnez triunfa la revolución cuando el ejército decide abandonar a Ben Ali y decir que no sale a la calle a matar ciudadanos. En el caso de Egipto, cuando el ejército decide dejar caer a Hosni Mubarak para acabar con la revolución ciudadana y tratar de conducir, dirigir el propio ejército, la transición a la supuesta democracia que finalmente no acabó de medrar. En el caso del ejército sirio no hubo fractura, hubo un apoyo total, absoluto, con respecto al régimen. Y el régimen opta por la política de tierra quemada, es decir, la política de represión radical ante la ciudadanía sublevada. Con una cultura política que ya existía en el núcleo duro del gobierno de los Assad, primero el padre y luego el hijo, una cultura política basada en un ejercicio de represión radical a todo lo que fuesen voces críticas, movimientos de oposición o movimientos sociales de rebeldía. Otro elemento clave y fundamental va a ser el hecho de que Siria, por ejemplo, a diferencia de Gaddafi en Libia, Siria va a contar con importantes apoyos regionales e incluso internacionales, de los que Gaddafi realmente carecía. El valor político estratégico de Siria en el Oriente Medio es enorme e inmenso, y más si se tiene en cuenta que cuando esto empieza a ocurrir en Irak es un país que ha quedado absolutamente destruido, un país que vive en un ritmo y en una ola permanente de inestabilidad y de violencia, con un Estado prácticamente incapaz de gestionar y con multitud de conflictos internos. De manera que Siria es un país en que a todos les preocupa enormemente qué va a pasar con Siria y, sobre todo, en caso de que caiga el régimen sirio, ¿cuál va a ser la alternativa de poder y de gobierno en ese importantísimo país? En ese sentido, Siria contará inmediatamente con el apoyo de Irán. Cuenta con el apoyo de Irán porque existe una alianza estratégica entre Siria e Irán que viene de muy antiguo. Es decir, Irán ha sido el régimen sirio de los Assad, va a ser el primer elemento dentro de los países árabes del Oriente Medio, de alianza por parte de Irán. Irán es una superpotencia en el Oriente Medio y siempre ha tenido una vocación de pesar, de tener peso, influencia en todo ese entorno medio oriental de los vecinos árabes. Y esa ha sido una vocación que Irán ha visto sistemáticamente frustrada porque no lograba realmente tener, ampliar esa órbita de influencia. El primer país que le ofreció una cierta ventana de alianza estratégica había sido Siria, con una alianza estratégica con Damasco que arrancaba ya de la época del padre de Bashar el-Assad, es decir, del primer Assad, de Hafez el-Assad. Con lo cual, para Irán, Siria es un país muy importante en su visión estratégica y geopolítica en el Oriente Medio. Porque, claro, no es una alianza basada entre dos países, sino una alianza basada en la relación con los Assad, en la relación con el régimen de Assad. Evidentemente que Irán arrastrará a Hezbollah a participar en el conflicto sirio, creándole un enorme problema a Hezbollah libanés, quiero decir, no sé si se ubican con respecto a quién es Hezbollah. Hezbollah había experimentado desde el final de la guerra civil libanesa un claro y profundo proceso de libanización. Es decir, un proceso de actuación como partido político dentro del marco nacional estatal libanés, sin ningún tipo de intervencionismo exterior. Y solamente dedicado a su política en Líbano y su milicia, su poderosa milicia, además muy bien organizada, muy bien armada, dedicada a la resistencia contra Israel en lo que había sido la ocupación del sur del Líbano, que se remontaba a 1978. Y esto, sin embargo, el conflicto sirio va a forzar a Hezbollah a abandonar lo que había sido su dinámica de libanización y intervenir fuera de las fronteras del Líbano, cosa que no había hecho ni siquiera en el caso de Palestina. Es decir, la posición de Hezbollah siempre ha sido de una defensa radical a favor de los derechos palestinos, del gobierno de Hamás en Gaza, etcétera. Pero nunca interviniendo en el conflicto directamente. Sin embargo, en el caso sirio, sí. Es decir, en el caso sirio, Hezbollah se va a ver forzado a llevar a cabo esa realidad por la vía de Irán. Es decir, Hezbollah, que es un país, es un movimiento muy fuerte socialmente en Líbano, evidentemente tiene escasísimos apoyos estratégicos, aliados estratégicos en la región, y uno de ellos ha sido tradicionalmente Irán, del cual no puede prescindir porque hay unos intereses enormes en todo su entorno, dentro del propio Líbano, pero también en todo su entorno medio oriental, muchos intereses de destruir Hezbollah con Israel evidentemente a la cabeza, de manera que no puede prescindir de un apoyo estratégico fundamental como es Irán. Irán le arrastra a que su poderosa, muy bien organizada y estructurada guerrilla, milicia, participe en el conflicto. Y luego está un actor internacional fundamental que es Rusia. que es Rusia, que no es poca cosa, con lo que Gaddafi, por ejemplo, en el caso libio, jamás contó. ¿Por qué pongo el caso libio? Porque también es el otro caso en el que el ejército, porque Gaddafi se había inventado una reestructuración estatal muy ad hoc y a las cosas las llamaba de otra manera, pero lo que hacía de ejército, en Libia, también se cuadró defendiendo a Gaddafi, pero evidentemente una intervención internacional radical en contra de Gaddafi. En el caso de Siria no ha sido así en absoluto, porque entre otras cuestiones ha contado también con el apoyo de Rusia. Como todos sabrán, el apoyo de Rusia, que ha sido, podríamos decir, relativamente indirecto hasta que finalmente ha sido ya directamente directo, es decir, de intervención directa desde el verano de 2015, interviniendo y bombardeando. Con lo cual, eso es una realidad realmente importante. Estados Unidos, este conflicto le pilló en una situación enormemente compleja, en una situación en que estaba replanteándose en cierta medida su política en ese Oriente Medio, en la que si analizamos históricamente las intervenciones de Estado, la política en general y las intervenciones de Estados Unidos en ese pequeño territorio del Oriente Medio, de los países árabes del Oriente Medio, observaremos, bueno, no solamente árabes, no hay que olvidar Irán también, observaremos que realmente es una historia de fracasos, es decir, es una historia de intervenciones permanentes que han marcado el devenir de la política de esos países en muchos sentidos. El caso de Irak es el máximo, y del devenir de muchos de sus ciudadanos, pero todos han acabado en un fracaso. Estados Unidos, en ese 2011, en que empieza el conflicto en Siria, se encuentra con una verdadera crisis de replanteamiento fruto del agotamiento, tanto militar como político, del gran fracaso en Irak. El gran fracaso en Irak que había supuesto, bueno, un esfuerzo inmenso a Estados Unidos en ese objetivo que llevó a cabo la administración Bush de invadir y ocupar Irak. Y no solamente invadir y ocupar Irak, cosa que tuvo lugar en marzo del 2003, sino destruir y desmontar totalmente la estructura estatal e institucional de Irak. Lo cual va a generar un Estado absolutamente fallido, un Estado sumido en la violencia y totalmente fallido. En ese momento, evidentemente, Obama estaba planificando lo que tiene lugar en el verano del mismo 2011, la retirada del ejército estadounidense de Irak. Es decir, había un agotamiento de intervención militar por parte de Estados Unidos. Y eso le va a llevar a que, lejos de liderar una posible reacción internacional, va a haber una pésima gestión internacional de ese conflicto sirio en la primera etapa en que explota. En la retórica, evidentemente, se apoyará a la oposición que lucha contra el régimen en esa primera etapa en que todavía podríamos ver un régimen y una oposición, aunque esa oposición luego estuviese dividida en diferentes liderazgos, porque no era la oposición de un partido o un movimiento, sino de varios, pero se podía todavía hacer una radiografía del quién es quién en ese conflicto. Y realmente una pésima gestión internacional con respecto a ese momento en el conflicto, porque hubo un apoyo político, político en contra del régimen de Bashar al-Assad, régimen dictatorial, parece que lo descubrieron entonces, apoyado por Irán, apoyado por Hezbollah, es decir, representando, apoyado por Rusia, no hay que olvidar la crisis ucraniana, es decir, apoyado por actores regionales o internacionales que no estaban en el lado de los aliados estratégicos. Pero más allá de esa retórica política, el apoyo real a la oposición que está ya combatiendo contra el régimen, en un combate en que el régimen evidentemente está llevando a cabo una política radical, militar, represiva, y de masacres humanitarias, va a ser totalmente incierta, ambigua, e incluso van a rechazar aportar armas a esa oposición. Es decir, va a haber un discurso de apoyo político, pero no de acciones realmente importantes. ¿Por qué? Pues porque realmente todo esto, en lo que va a desembocar, va a ser en un intervencionismo caótico, que es una de las características del nuevo escenario en Oriente Medio. Intervencionismos, el Oriente Medio tiene una... lamentablemente tiene un siglo y medio de experiencias de intervencionismos externos, con unas consecuencias muy negativas. Pero a partir del conflicto sirio, ese intervencionismo se va a caracterizar por ser un intervencionismo totalmente caótico de los actores regionales e internacionales en esa zona. Todos los países que rodean Siria en la región tienen intereses, tienen intereses. Es cierto que la gran mayoría, quitando Irán y Hezbollah, que no es un país, es un movimiento, todos están en contra del régimen de Bashar al-Assad. Pero más allá de eso, ese intervencionismo es caótico porque cada actor que está participando en ese conflicto, ya sea directamente o a través de sus proxies locales, tienen unos intereses concretos y unos intereses antagónicos entre ellos, y tienen una visión de cuál tiene que ser la solución totalmente distinta unos de otros. Tienen unos objetivos de quién tiene que sustituir a los Assad en el poder sirio, que son absolutamente contradictorios. Cada cual tiene sus propios delegados, proxies, como dicen los americanos, sus propios delegados locales en esa región. De manera que, ante ese caótico intervencionismo, en que cada cual tiene su propia visión del conflicto, cada cual tiene sus propias alianzas con los actores locales que están combatiendo, y cada cual tiene su propia visión de quiénes tienen que ganar esa guerra contra los Assad, va a tener lugar otro factor muy importante, que es cómo el régimen de los Assad, muy inteligentemente, en ese sentido, se aprovechan de esa circunstancia y comienzan una política de instrumentalización de las excrecencias radicales que existen en esa región. Básicamente, en ese momento, el ISIS, el ISIS, conocido por todos, que es el movimiento islámico por Islamic State, el Estado Islámico en Siria, la gran Siria histórica e Irak, ISIS y el ISIS y algunas excrecencias también de Al-Qaeda, algunas pequeñas franquicias que quedan ahí de Al-Qaeda. ¿Cómo los instrumentaliza el régimen? El régimen sirio, en cierta medida, va a a permitir, dejar hacer, que en ciertas zonas, que básicamente el ISIS pueda ir penetrando algunas zonas de Siria y que ese movimiento que causa evidentemente horror al mundo internacional, se convierta en un actor contra el que es fundamental luchar en ese conflicto sirio. De manera que el régimen sirio puede dar una vuelta de tuerca a la presentación de dicho conflicto, que es, por un lado, ¿veis cómo nosotros lo que estamos haciendo es luchar contra los terroristas? El conflicto sirio se reduce en una guerra contra el terrorismo, y veis cómo somos un actor clave y fundamental, es decir, revalidarse en cierta medida, somos un actor importante en esa lucha común contra el nuevo gran enemigo, que es el ISIS. Y por ahí, evidentemente, que se integra otro factor nuevo a este gran intervencionismo caótico, que es, bueno, por un lado, la guerra contra el régimen, que sigue haciendo pues unas exacciones inmensas de violación con respecto a los derechos humanos, masacres, bombardea con armas químicas, en fin, una cultura política radical de liquidación a todo el que es oponente o puede ser base social a favor de sus oponentes, con lo que es la guerra contra el ISIS. El ISIS, que creo que merece la pena dedicarle 3 minutos a decir que el ISIS es un movimiento cuyo origen evidentemente es Irak, no es Siria, en absoluto. El ISIS es un movimiento que surge en Irak y surge en buena medida muy relacionado con las consecuencias de la ocupación y reinvención del modelo estatal iraquí que llevan a cabo, inspiran los estadounidenses. Y es el hecho de reestructurar de una manera fallida, como se ha visto hasta la actualidad, es reestructurar el Estado iraquí en función de las divisiones sectarias de las diferentes comunidades que existen en Irak. Con lo cual, con esto lo que se va a crear es un problema profundamente político que se expresa hacia con respecto a una cierta visibilidad sectaria. ¿Y cómo lo hacen? Pues de una manera absolutamente miope, neocolonial, orientalista, que es dividir el país en torno a los que perciben, pero comunitariamente, no con respecto a movimientos o grupos políticos, sino comunitariamente, es esa visión orientalista de tipo colonial, que es la visión esencialista comunitarizada que se tiene de los distintos grupos sociales o confesionales en el Oriente Medio, en el que todos son uno, y por lo tanto son como burbujas, monolíticas que funcionasen todos esos ciudadanos en función de esa identidad interpretada como única y primaria. Y por lo tanto van a tratar globalmente chiíes, kurdos, suníes, y van a establecer que los suníes son los enemigos, todos, no los movimientos, no el régimen de Saddam Hussein, etcétera, sino todos los suníes, y con los que puede dialogar y tal, los chiíes y con los kurdos, con lo cual va a dividir el país a favor de kurdos y de chiíes, llevando a cabo una enorme desposesión con respecto a los suníes. Quedan absolutamente, porque incluso hay un sistema de tipo federal en que los pozos de petróleo, que están ubicados en el norte y en el sur, quedan en territorio kurdo, quedan en territorio chií, y los suníes se quedan absolutamente sin el poder, sin el gobierno y todo lo que eso implica, y sin el petróleo. Y y van a permitir además que se generen sentimientos globales comunitarios de odio. Esa percepción sectaria que realmente en Irak no existía antes de esa ocupación en el 2003. Existía oposición en contra del régimen de Bagdad, pero en la sociedad iraquí no había división sectaria, no había divisiones sectarias. Los iraquíes estaban todos mezclados, y no había conflicto social al respecto. El ISIS, evidentemente, van a surgir los defensores de la causa suní desposeída y que tienen un miedo enorme, a que con el auge del gobierno chií en Irak, Irán se haga más fuerte, porque una de las grandes contradicciones, por eso comentaba antes que esas intervenciones americanas, y desde luego la iraquí ya es paradigmática, han acabado en grandes fracasos de la política estadounidense. Uno de los grandes fracasos en ese sentido es que, curiosamente, la intervención, la ocupación en Irak, le ha permitido a Irán lo que, como digo, tenía una vocación histórica y nunca conseguía, que es penetrar con fuerza y con carácter de influencia, convertirse en un actor regional importante y fuerte en el Oriente Medio Árabe, que no lo había conseguido. Y esas puertas se las han abierto los estadounidenses y Irán es un actor regional incontestable, de enorme influencia a través de Irak, de manera que aquellos asustados con esa ese resurgimiento chií, de movimientos chiíes, con un gobierno chií en Irak por primera vez en la historia, y con Irán como actor fuerte a través de esa realidad, toman la batuta de la defensa de la desposesión suní. Pero claro, toman la batuta de la defensa de la desposesión suní a su manera. A su manera, que evidentemente no es nada democrática y no es nada democrática. Que él lo resume todo, entonces ¿para qué voy a repetir sinónimos, no? Y ahí es donde Arabia Saudí entra en verdadero pánico, en verdadero pánico del cambio geoestratégico que se está llevando a cabo, y por lo tanto va a dar un apoyo muy importante a movimientos de extracción suní que se defiendan en contra de esa desposesión suní y en contra de esa emergencia de los chií, que paranoicamente además Arabia Saudí lo interpreta siempre como quinta columna de Irán. Pero claro, lo hace a su manera, a partir de su ideología, de su concepción. Entonces, los movimientos que puede alimentar y engendrar el apoyo, financiación saudí, están dentro de su línea wahhabí, de su línea integrista. Y ahí es desde 2006, de esa cuna y de ese vivero, de donde empieza a surgir ese movimiento que en el 2014 pasará a la primera plana de la información mundial, que es el ISIS, pero que es consecuencia directa de la sectarización que crean los estadounidenses en Irak, y es un movimiento totalmente iraquí, que con esa injerencia caótica, con esa instrumentalización por parte del régimen del Assad, en el sentido de querer erigirse combatiente contra el terrorismo, y por lo tanto tiene que tener movimientos terroristas actuando en su territorio, que no es la oposición que le combatía, aunque ellos siempre los llamaban terroristas, por supuesto, pues evidentemente ahí el ISIS encuentra ese camino de penetración en Siria. Y el mundo occidental, como normalmente cree que las cosas existen cuando él las descubre, uno de sus grandes errores sistemáticos en la interpretación de la historia, pues entonces piensa que el ISIS ha surgido a raíz de la crisis del conflicto sirio y lo relaciona directamente con un movimiento en y de Siria. No, es en y de Irak, que encuentra esa capacidad de penetración, de expansión hacia el territorio, hacia el territorio sirio. Vamos a ver, ¿y Europa qué? ¿Y Europa qué? ¿Qué hace durante toda esta evolución? Bueno, hay que decir que Europa va a tener, creo que lo sabrán todos, va a tener una posición inmensamente, no razonablemente, sino inmensamente prudente. Una posición de segundo plano, cuando tuvieron lugar las revoluciones árabes, la primera en Túnez y luego las que le siguen en Egipto, etcétera, la Unión Europea mantuvo una posición que incluso podríamos hasta definir de vergonzante, porque no dio ningún apoyo explícito, claro e inmediato a esas revoluciones ciudadanas que no estaban dirigidas por ningún partido político, ninguna ideología concreta, fueron espontáneas, fueron masivas, fueron ciudadanas, y que lo que pedían era que cayese el tirano, porque querían dignidad en sus vidas, dignidad en sus derechos humanos, dignidad en sus derechos ciudadanos, dignidad en sus derechos sociolaborales, etcétera, etcétera, etcétera. Y la señora Ashton, que entonces era la representante de política exterior de la Unión Europea, no apareció en Túnez hasta un mes después de ser derrocado Ben Ali. Es decir, una situación de falta absoluta de entusiasmo con respecto a esas revoluciones. Esas revoluciones que decían Europa, igual que evidentemente Estados Unidos y lo que podemos llamar la política occidental, estaban confortablemente acostumbrados y asentados en un statu quo en que su relación con esos poderes autoritarios, autocráticos, totalitarios, hay toda una gama de ritmos y de intensidades, estaban confortablemente bien relacionados para mantener un statu quo con respecto a sus intereses con ese despotismo regional, y tenían mucho miedo a cuáles podrían ser las alternativas a esos regímenes, con lo cual la Unión Europea ha mantenido una política discreta, de segundo plano y seguidista de la posición estadounidense. En cierta medida hay que decir que los europeos se han ido acomodando progresivamente a la situación que finalmente se impuso después de la Segunda Guerra Mundial. Desde la Segunda Guerra Mundial ahí hay un orden, como todos sabrán, un orden internacional profundo en que Europa pierde el inmenso poder que hasta entonces había acumulado. Es decir, hasta la Segunda Guerra Mundial, Europa, los europeos, eran la gran potencia mundial. La globalización era europea. La mundialización era europea. La Segunda Guerra, con toda la colonización, los imperios coloniales, etcétera, etcétera. Con la Segunda Guerra Mundial, ese orden se fractura. Europa pierde el poder, en esos términos, de ser la superpotencia, las potencias europeas ser las superpotencias. Y son sustituidos, como todo el mundo sabe, por el régimen de Guerra Fría, bipolar, por dos nuevas superpotencias que son la URSS y los Estados Unidos. A partir de ese momento, Europa, la Europa occidental con Estados Unidos, la del este con la URSS, evidentemente, Europa pierde su posición, su papel, su poder en el mundo en general, pero desde luego en el Medio Oriente en particular. Y a partir de ahí se va a ir acomodando, no es que no vaya a estar presente, claro que va a estar presente, pero claramente Europa se ha ido acomodando a ese papel subsidiario, a asumir ese papel subsidiario en la política internacional con respecto a importantes cuestiones y, desde luego, también en los conflictos. Ese papel subsidiario de Estados Unidos. Asumir que en el Oriente Medio el que decide es Estados Unidos y Europa tiene un papel subsidiario. Es más, Europa ha logrado estar presente en alguno de los momentos, alguna de las cuestiones, a través de utilizar lo que realmente Europa siempre ha utilizado, que es su, hasta ahora, que es su gran potencial económico. Es decir, el talonario, podríamos decir. Por ejemplo, en un momento álgido de tipo internacional, independientemente de lo que se considere sobre lo que fue ese proceso y la lo fracasado que acabó. Pero cuando el famoso proceso de Oslo, proceso de paz, palestino-israelí, etcétera, etcétera, la Unión Europea, Europa, no logró estar presente en ese, entre los actores internacionales en ese proceso, más que financiando el proceso de paz que decidía políticamente, junto con palestinos e israelíes, Estados Unidos. Y los europeos estuvimos presentes financiándolo, es decir, que Europa se ha ido adaptando a un papel subsidiario políticamente, la decisión política, y estando presente porque asume buena parte de la financiación de esos procesos políticos que, de hecho, no decide la propia Unión Europea, sino que apoya, porque el foco de decisión, el núcleo de decisión, lo ha perdido. Y Y no sé, parece que se haya conformado a perderlo, a no recuperarlo, porque realmente Europa ha sido incapaz de generar una política exterior propia, una política exterior propia que realmente, bueno, pues no tiene por qué ser antagónica de los Estados Unidos, pero evidentemente sí una posición política propia que la revalide como un actor, teniendo en cuenta además que en esta región del Mediterráneo, lo que pase en esa otra orilla del Mediterráneo, las consecuencias repercuten directamente en Europa. No repercuten a 10.000, 15.000 kilómetros de distancia, sino que repercuten directamente en el territorio europeo. Con respecto al conflicto sirio, con lo cual asumió ese papel prudente y subsidiario. Hay que decir que cuando el ISIS empezó a actuar, que empezó a actuar mucho antes de esa eclosión mediática internacional, la posición fue como digo, una posición muy tranquila, muy prudente, etcétera. Con la ola de refugiados, que evidentemente va a ser una realidad masiva desde el principio, aunque evidentemente creciente, Europa va a asumir un papel discreto en el sentido de, bueno, ayudar a, junto con la ONU, etcétera, ayudar a la financiación, ayudar financieramente a los países vecinos de Siria, que son los que van a asumir el gran peso de la llegada masiva de los refugiados sirios. La cuestión está en que dos elementos, dos factores, dos cuestiones claves le fuerzan a Europa a asumir una posición de primera línea, que son hechos sobrevenidos, no son fruto, de una estrategia política, de una posición política, de una voluntad de participación en la resolución del conflicto, etcétera, sino que hay dos elementos, dos problemas sobrevenidos a Europa. Y a partir de ahí es cuando Europa tiene, se ve forzada a asumir una primera línea de actuación con el conflicto sirio, que es, por un lado, los atentados que tienen lugar en Francia, en Bruselas, etcétera, por parte de una serie de individuos que se reclaman vinculados, apoyados, identificados con la causa del ISIS. Eso que se ha venido a llamar en yihadistas, término mediático de lo más desafortunado, como suele ocurrir, porque hay que conocer realmente cuál es el significado de yihad para darse cuenta que... Pero es atractivo y atrayente, que es lo que importa a la hora de los titulares. Es decir, que Europa se ve atacada con atentados terroristas en su propio territorio. Y, por otro lado, porque el problema de los refugiados se desborda, esa humanidad, en tanto que se mantenía contenida en su propia territorialidad medioambiental y medioriental, interesaba relativamente, es decir, por los cauces, digamos, tradicionales de una cierta ayuda financiera solidaria para que Jordania, Líbano, Turquía pudiesen asumir esa llegada masiva de refugiados sirios. Pero claro, el problema es cuando llega el verano del 2014 y el problema se desborda y se desborda a suelo europeo. Y los refugiados sirios inician una ruta masiva, nueva, que es llegar a las orillas de Europa y poner el pie en territorio europeo. Y esos son los dos factores que obligan a Europa y a la Unión Europea a asumir una primera línea de actuación. Con respecto a los atentados terroristas, bueno, pues realmente hay que decir que Cuando tienen lugar esos atentados, la posición que se toma con el presidente Hollande, es decir, con Francia a la cabeza, porque es la primera y principal afectada, pero no única, como todos bien sabemos, la posición que se toma es la de textualmente definir como declarar la guerra contra el ISIS. Ya a través de esa fórmula, en mi opinión, se puede deducir el potencial fracaso de la línea de actuación elegida para la única línea de actuación elegida para luchar contra un movimiento como es el ISIS. Es lo mismo que hizo Bush, es decir, parafraseó absolutamente toda la retórica de la administración Bush tras los atentados del 11 de septiembre. La guerra contra el terror, que decía él, ahora la guerra contra el ISIS. ¿Por qué? Pues porque evidentemente en el momento que tú usas el término guerra, tú ya estás reconociendo que hay dos bandos. Ya estás reconociendo la existencia de otro bando que es enemigo porque discrepa y tiene otros intereses y otras cuestiones distintas a las tuyas. Con lo cual, yo creo que en términos simbólicos y políticos, es un término que beneficia al ISIS. Beneficia al ISIS reconocer que existe un bando. Por otro lado, ese término está diciendo que la única vía, porque esa también tiene que existir, yo no digo que no, evidentemente, pero que la única vía para luchar contra el ISIS es la estrictamente la de la seguridad y la militar, sin proyecto político, social, económico, clave y fundamental para desmantelar las fuentes en las que se nutre, en las que se nutre ese movimiento, en las que se nutre ese movimiento en lo que es su cuna y su especial, su particular espacio, que es el Oriente Medio. El problema de la lucha contra el ISIS en Oriente Medio es que ese intervencionismo caótico ha llevado a no afrontar la cuestión más que desde el punto de vista del poder estratégico, seguridad y militar. Pero no hay un proyecto político, no hay un proyecto político alternativo que ofrecer a aquellas poblaciones que en cierta medida han constituido, constituyen y pueden constituir base social para el ISIS, porque claro, el ISIS evidentemente tiene un aparato militar, represivo, etcétera, etcétera. Pero es cierto que penetra territorios donde hay población que les da la bienvenida o no se opone a ellos, y que está muy relacionado con esas poblaciones que han sido masacradas y que han sido desposeídas a raíz del conflicto iraquí, como decía, de extracción suní. Y que, claro, en tanto que a esas poblaciones tú no le ofrezcas un proyecto político alternativo de futuro para ellas, para acabar con esa desposesión, para permitirles una representación en el Estado, para integrarles en un modelo político que no sea ese sectarismo, para eso, evidentemente, hay que tener un proyecto político que ofrecer. Y no hay proyecto político. De hecho, no ha habido ni siquiera algo tan fundamental como analizar cuáles son las causas y asumir responsabilidades, aunque sea en términos éticos y morales, asumir las responsabilidades de cómo se crean esos monstruos en el Oriente Medio. Y que la intervención occidental y estadounidense ha tenido una parte, junto con los déspotas locales, sin lugar a dudas, pero ha tenido una parte importante de responsabilidad. Entonces, todo ese análisis fundamental que es abordar las raíces profundas en las que se agarra y desarrolla este movimiento, no se ha hecho y no hay proyecto político. Se ha optado solamente por la vía estrictamente y solo única, unívoca, militar. Y además, una vez más, eligiendo aleatoriamente, bueno, no aleatoriamente, pero eligiendo, seleccionando quiénes son nuestros aliados ahí, en la zona de todos esos actores, en ese intervencionismo caótico, quiénes son nuestros actores ahí, generando indirectamente lo que va a ser el siguiente conflicto. Bueno, el conflicto ya está, pero que va a ser un subconflicto. Han decidido que son los actores kurdos. Eso tiene unos riesgos inmensos. Eso tiene unos riesgos. A quienes están armando, a quienes están encargando que luche contra el ISIS, son a los movimientos, al movimiento kurdo, básicamente iraquí y sirio, claro, que es los que están en la zona. ¿Y esto qué es lo que está generando? Bueno, pues esto está generando que, evidentemente, esos movimientos políticos kurdos luchan contra el ISIS, pero tienen su propia agenda. Lucha contra el ISIS en función de su propia agenda. Y han visto claramente una ventana de oportunidad para avanzar, una ventana de oportunidad que no se les ofrecía desde hacía mucho tiempo, para avanzar en lo que es su proyecto independentista. Aunque luego entre ellos no están de acuerdo, es decir, entre ellos hay una diversidad y un faccionalismo enorme entre los distintos movimientos kurdos, pero está en función de eso. Es decir, que cuando el movimiento kurdo, el equivalente al PKK, rama siria, que está en el norte de Siria, sur de Turquía, actuando, cuando derrota al ISIS y lo expulsa, para llenar, para controlar ese territorio, sobre todo la zona al oeste del Éufrates. Claro, esto no podía dejar sin reacción a a Irán, a Turquía, etcétera. Con lo cual, ahí hay un elemento, no me voy a extender porque no hay tiempo, ¿ves? Ya sabía yo que me llegaba el este, pero todo esto está generando un subconflicto dentro de ese conflicto sirio, en que evidentemente la tecla kurda se está llevando a cabo de un... Como no debe de llevarse a cabo, yo no planteo aquí que sea legítimo o no sea legítimo las aspiraciones kurdas. Yo lo que estoy aquí diciendo y planteando es que una vez más, tal y como se está llevando a cabo esta realidad, se está haciendo sin ningún tipo de legitimidad. Se está haciendo aprovechando la cobertura de un conflicto, sin generar ningún tipo de consenso, porque evidentemente desbaratar de la noche a la mañana la construcción, las fronteras de los estados del Oriente Medio en torno a una lucha militar en que no hay proceso político alguno, no abre más que la vía de un subconflicto grave que va a ser exactamente y sin embargo no se analizan, como digo, esas profundas causas políticas, sociales y económicas que también hay que analizarlas en nuestro propio territorio. ¿Por qué? Pues porque hay que tener en cuenta que esos básicamente jóvenes llamados yihadistas que han puesto las bombas en Francia, en Bruselas, etcétera, no vienen del exterior. No nos engañemos. No son comandos que vienen de Siria, de Irak, etcétera. No. Son franceses, son belgas. Con lo cual, ahí, en esa realidad, falta y está faltando. Es decir, ¿la respuesta cuál está siendo? Pues si allí es la guerra contra, aquí es seguridad. Todo pasado por la interpretación de la seguridad, que insisto, es un elemento importante, no hay que prescindir de él en absoluto, pero todo en términos de seguridad, pero no en términos de analizar cuál es el origen tan profundo que lleva a esos jóvenes que son totalmente franceses y belgas, que incluso que su mundo es europeo, que han nacido allí o han llegado muy pequeños, que su mundo no es Siria ni Irak, ¿cómo les lleva, cómo tiene lugar la radicalización? Un análisis de su radicalización, de las causas profundas de su radicalización, de su extremismo y de identificarse con una causa que realmente, en términos de su ámbito cultural, político, social, está lejísimos. Tendría que ser casi ajena. Y ahí, claro, ahí hay que afrontar una realidad profundísima, que es la discriminación, el racismo, la marginación, la desposesión, el desprecio que experimentan esos jóvenes. Que llamándose Mohammed o llamándose Ahmed, no te da un trabajo nadie. Y eso es una realidad empírica. Y con una islamofobia creciente, que es lo último que quiero suscitar, pero en el debate podemos... una islamofobia creciente que nadie se atreve a llamarla realmente por su nombre y nadie se atreve realmente a tomar las medidas necesarias para luchar contra este nuevo racismo, un nuevo racismo que, de nuevo, otra vez, amenaza profundamente a Europa. Amenaza profundamente a Europa porque es un racismo cada vez más extendido, es un racismo cada vez más expansivo, que ya lo representan partidos políticos de casi todos los países europeos que cada vez ganan más elecciones, a los cuales incluso en lugar de denominarlos partidos de extrema derecha, islamófobos, se les llama partidos populistas xenófobos. La fuerza del lenguaje es la carga de la fuerza del lenguaje. Lo primero que hay que hacer es pasar el definirlos por su nombre para pasar el mensaje de lo negativos que son. Y no, en lugar de extrema derecha ahora se habla de movimientos populistas. No me digan que la percepción social no es distinta, y en lugar de llamarlos lo que son islamófobos, hombre, no es que les gusten los extranjeros en general, por supuesto, pero que claramente se han ido especializando en contra de los musulmanes, en lugar de llamarlos islamófobos los llaman xenófobos, con un ingrediente más, que xenófobo es el que odia al extranjero, pero es que esa islamofobia está muy centrada, por supuesto, a los musulmanes de fuera, pero es que está centradísima en los musulmanes europeos, europeos, que no son unos extranjeros, que no son en absoluto extranjeros, que son nacionales de Europa, que son nacionales de Europa, que son generaciones ya nacidas en Europa y que son europeos. Entonces, el gran problema de la islamofobia es que se está institucionalizando de una manera desculpabilizadora socialmente. Se presenta como una cuestión de autodefensa y de patriotismo. Los musulmanes nos amenazan, nos invaden. La llegada de estos bárbaros, ahora con los refugiados, hemos visto evidentemente cómo han sido presentados por todos estos movimientos. Y junto con intelectuales y base social importante, presentados como una invasión de la barbarie islámica frente a Europa y sus valores. Entonces, claro, la cuestión está en que evidentemente no se lucha contra esa islamofobia. Y esa islamofobia, con todas las repercusiones para la vida diaria, porque esa islamofobia tiene unas raíces históricas mucho más profundas, no ha surgido ahora. Se ha acrecentado ahora y como digo, se está presentando de esa manera muy desculpabilizadora, y claro, esa islamofobia con sus consecuencias de marginación, de discriminación, de desigualdad, de humillación en términos sociales, laborales, económicos, tiene una incidencia enorme en todos esos jóvenes, de los cuales, bueno, pues evidentemente una minoría, pero es una minoría que coge el camino más reactivo, más radical y más extremista. No se están abordando estas cuestiones que son claves y fundamentales. Hay que cambiar las raíces, el origen de las raíces de esa realidad que se convierte en odio, y venganza por parte de esos jóvenes que son europeos. Es una cuestión europea que hay que resolver. No nos podemos quedar solo, por lo tanto, hay que cambiar, hay que contribuir, y en la solución al conflicto en Siria hay que introducir un proyecto político alternativo al despotismo y al sectarismo que se han creado en esa parte del mundo. Sin ese proyecto político evidente, y lejos de tener un proyecto político, se están sentando las bases para que explote otro conflicto huérfano completamente de proceso político, como decía, que es el kurdo. Y con respecto a esos jóvenes que se radicalizan y que hacen atentados terroristas, pues evidentemente ahí hay que analizar las causas de... y eso no es hacer el chantaje a los terroristas, analizar las causas, porque todo especialista, todo estratega en luchar contra un movimiento, un grupo o unos individuos terroristas, lo primero que tiene que hacer es analizar las causas en que se alimenta esa radicalización, esa identificación con esas causas. Y por lo tanto, junto con las respuestas militares y de seguridad, tienen que ir también las sociales, las humanitarias y las económicas. Todo ello político, siempre político. Bueno, lo dejo aquí.